te volvías a ir y no sabías cuándo volvías y cosas así, y a nivel personal eso influyó mucho.
En el día en el que el PSOE de Madrid ha dado un paso más en una de sus ya habituales crisis internas, con la dimisión ya formalizada del que hasta ahora era su secretario general, Juan Lobato, en Hoy por Hoy ha habido también espacio para preguntas entre lo filosófico y lo político. Se las ha hecho Manuel Delgado en la sección El Rincón y la Esquina. ¿Las diferencias entre derecha e izquierda, se planteaba, son una cosa natural o artificial?
¿Cuál es la diferencia entre izquierda y derecha? Uno dirá que la izquierda tiene que ver directamente con las ideas que se tengan sobre la distribución del poder y de la riqueza. En realidad tiene que ver con la diferencia entre naturaleza y artificiosidad. A ver, para la derecha, las cosas que son naturales. La gente de derechas piensa, por ejemplo, que siempre habrán clases. Ya está, punto, ya todo está. No puedes hacer nada contra la naturaleza, la condición natural de la división de clases. La izquierda piensa que en tanto que todo es artificial, es decir, todo es construido, todo es la consecuencia de códigos culturales y de dinámicas sociales, entonces las cosas son básicamente como los seres humanos, puestos de acuerdo, o sea, entre sí, deciden que son.
Y al hilo de ese argumento, Manuel nos ha recordado el anuncio electoral de Izquierda Unida de hace ya unos años.
La realidad es real porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras.
Y al hilo de ese anuncio, ¿no se le ocurre pensar también, entre la filosofía y la política, cómo han cambiado las campañas electorales? Suena la banda sonora de la serie de televisión Tremé, que nos lleva a Nueva Orleans, ciudad que nos lleva a la cocina Cayún y al pollo frito. Hoy Ainhoa Aguirregoitia, en Aldente, nos ha contado cómo llegó este plato, el pollo frito, a Estados Unidos y cómo se convirtió en todo un símbolo del sur del país.
Fueron los esclavos africanos, llevaron las tradiciones culinarias que incluían las frituras de las carnes a Estados Unidos. Y por otro lado, los colonos escoceses también tenían una tradición de freír alimentos, especialmente las carnes. Y a medida que el sur de Estados Unidos se convierte también en un destino turístico más popular, especialmente ciudades como Nueva Orleans, los visitantes comenzaron a asociar el pollo frito con la autenticidad y la gastronomía sureña. Las palabras, aquí en este caso, la palabra autenticidad es importante porque lo dota de mucho valor, y en un país donde parecía escasear la identidad culinaria, todo aquello que fuera sabroso y genuino era susceptible de ser acogido, bien acogido.
El pollo frito muy bien acogido al sur de Estados Unidos, en la zona de Luisiana, en Nueva Orleans, pero también muy frecuente en Corea. Pero allí llegó y se extendió por otros motivos, en concreto por una guerra, la de Corea.
No es que siempre hayan comido pollo, de hecho es relativamente reciente. Es otra guerra, igual que ocurría con los ingleses y esa forma que tenían de comer. Pero esta vez la de Corea, la que hace que en los años 50-60 estuviesen obligados a incluir este producto en su dieta diaria para resolver la escasez de alimentos. Para el Estado se convirtió en una prioridad que el pueblo comiera proteína animal e invirtieron muchísimos recursos en granjas de gallinas.
A Corea no, pero al lejano oriente hemos mirado también desde la ventana con Guillermo Abril, el corresponsal del país en China, que acaba de publicar el libro El tren a través de la nueva ruta de la seda. Sale con la editorial La Caja Books. Es un viaje de más de 13.000 kilómetros a través de Francia, Alemania, Polonia, Bielorrusia, Rusia, Kazajistán y, claro, China. ¿Alguna etapa preferida o que la haya marcado más? Le hemos preguntado.
Yo diría que la que más, la más entrañable quizá haya sido la de Kazajistán, porque es que fueron tantísimas horas de tren, porque es un sitio inmenso, ¿no? El tren va muy lento y vas cruzando la estepa, ¿no? Entonces tú vas imaginando, bueno, vas hablando con, pues son medio rusos y de pronto unos te invitan a beber vodka y te cuentan sus historias, ¿no? Son trabajadores del petróleo que están volviendo, o te encuentras un opositor que no, es que yo voy a una manifestación contra el régimen kazajo. Popular, you're gonna be popular. I'll teach you the proper voice when you talk to boys. The way to alert and drums. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular.
El día no...